Hechos 16. Aquí empieza una nueva etapa en el libro de Hechos. Al final del capítulo 15 lo hemos visto un poco antes en cuanto a lo que pasó en Derbe y Listra y cuando apedrean a Pablo. Y quién está mirando ahí es Timoteo. Y en un año aproximadamente, cuando regresa a Listra, ahí está Timoteo. Y él ya tiene un año creciendo. Habiendo conocido las escrituras desde infancia, ahora él está juntando todo eso, lo mismo que los judíos en Jerusalén y Judea, los samaritanos, es decir, cada uno con lo que sabía de las escrituras, ya está juntando todo eso y viendo que Jesús es el Cristo. Entonces, Timoteo es otro más y ya está listo para ir con Pablo. Es interesante porque Pablo consideraba que Marcos no estaba listo, aunque él tendría más tiempo como cristiano, creyendo y discipulándose y igual juntando las escrituras y entendiendo una sola pieza, quién es Jesucristo. Pero por alguna razón, Pablo, entonces no es nada más que no, pues necesitas tener un año, 2 años, 3 años, 7 años, caminando como cristiano para estar listo para seguir y ser acompañante, ayudante de alguien como Pablo. Entonces, no más lo dice muy seco, muy breve Lucas, pero de tal manera el desacuerdo entre Pablo y Bernabé que se separaron, pero era así. Allá tú y acá vamos y así. Entonces Bernabé toma a Marcos, porque Pablo no quiso que Marcos les acompañara, y siguió la misma ruta que habían tomado en el principio, en el primer viaje. Y Pablo toma a Silas, si te acuerdas, Judas Barsabás y Silas habían sido los mensajeros llevando la carta del Consejo Apostólico en Jerusalén, dando la decisión acerca de qué es lo que los gentiles tienen que observar en cuanto a la ley o los mandamientos. Entonces ellos son los mensajeros, junto con Pablo y Bernabé, regresan de Jerusalén. Judas Barsabás, después de un tiempo de convivir con ellos, regresa a Jerusalén, pero Silas decide quedarse. Entonces, interesante, dice de Judas y de Silas que también eran profetas y con muchas palabras exhortaban y animaban a los discípulos en Antioquía. Entonces, Pablo está reconociendo dones y llamados en las personas. Y en este capítulo también aparece Lucas ya como parte de la compañía misionera que estaban viajando y llegando a una y otra ciudad. Lucas ya se une a ellos y hay simplemente una pequeña pista gramatical que nos damos cuenta qué es lo que está pasando. También en este capítulo cruza del Medio Oriente, de lo que es Asia Menor, a Europa. Y también cruza que realmente ya no es principalmente con judíos que están llegando con el Evangelio, sino están llegando más y principalmente con gentiles a partir de este capítulo. Interesante también es, entonces es un cambio, una transición de un estilo, de un formato, de un diálogo cultural en sinagogas ya a otro modo de hacer las cosas. Entonces sí hay varios cambios aquí. Ahora, recordando también que podemos decir, bueno, entonces pelearon y ya nunca más, así se hacen las denominaciones, entonces eran los discípulos de Bernabé y las iglesias de Pablo o algo así, y Pablo era muy así, estaba opuesto siempre a eso, escribiendo a los corintios, dice, esto que ustedes dicen, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo, o sea, los muy fresa y muy espirituales, no, pues yo soy de Cristo, yo no tengo afiliación sino con él. Entonces eso suena muy bien, pero aún así es división, porque estoy diciendo yo y no nosotros, ¿okay? Eso es el definitivo en esas conversaciones. Entonces Pablo estaba siempre eso opuesto, siempre oponiéndose, siempre aclarando ese punto. Cristo no está dividido. Entonces, ¿qué es lo que pasa entre él y Bernabé? diferencia de visión, diferencia de dirección, y se separan. No quiere decir que ellos se hayan gritado, aventado platos, se borraron de su Facebook, o sea, oh, y así. No quiere decir eso, pero muy, muy, muy en desacuerdo, de manera que mejor no vamos a trabajar juntos. Y dices, ay, pero qué feo está. Mira, hay al menos Marcos ya es alguien en un futuro que Pablo lo necesita y le es útil en el ministerio. Y dice que útil, cuando dice útil, es fácil de usar, es una herramienta ergonómica, que es muy fácil usar este desarmador o estas pinzas o lo que sea. Entonces, fácil trabajar con Marcos. Mira, nada más. Entonces Marcos sigue madurando y creciendo, Pablo sigue sirviendo al Señor, y en los caminos del Señor ellos se encuentran y son útiles el uno para el otro. Pablo no es alguien que Marcos dice, ay, pues él fue muy grosero con mi tío Bernabé, ya no puedo. O sea, no, Marcos siguió adelante y él no estaba como manchado o traumado por eso. Y Bernabé también aparece en la carta a los colosenses, no como alguien vetado o boletinado por Pablo, que si tú te llevas con Bernabé ya no te voy a hablar. O sea, no vemos que eso haya sido. Entonces, cuando dices, esto sucede, no sucedió con... Sí sucede en cristianos, en ministerios, en iglesias, sí sucede. Pero no es lo que sucedió con Pablo y Bernabé. Ok, capítulo 16, toma Pablo a Silas y sale, dice versículo 40 del versículo de capítulo 15, y salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Sea como sea, espérate a que la iglesia te encomiende a la gracia de Dios y que salgas así. O sea, que haya un reconocimiento, Dios te ha puesto y te ha llamado a hacer lo siguiente. Es muy importante, porque podemos decir, no, pues yo nomás obedezco a Cristo, yo no tengo afiliación con una iglesia local. Digo, pues fíjate, Jesús se congregaba en Nazaret, él tenía una afiliación con una congregación natural, Jesús. Entonces, cuidado cuando empieces a decir que creo que eso son sistemas. No. Eres free spirit y quieres que nadie te diga y que nadie te llame a cuentas o algo así. No es una cuestión de glorificar a Dios, sino de mantener una autonomía humana. Entonces, cuidado con esas cosas. El que es como Jesús, el que está madurando como Jesús, no tiene problema. Jesús, aunque era igual a Dios, no se aferró a ser igual a Dios, se sometió, se despojó y se sometió a su Padre para glorificar a su Padre. Y el verdadero cristiano espiritual no tiene problemas con sumisión o despojándose de su derecho, su dignidad o algo así, lo puede hacer. Entonces, igual, tenemos que empezar desde Cristo para saber cómo tenemos que actuar en diferentes situaciones. Humanamente van a haber roces, humanamente pueden haber desacuerdos, humanamente todo eso sucede en nosotros porque somos humanos. Gran sorpresa. Mira, te mando el aviso por correo si quieres. Somos humanos, somos pecadores y suceden cosas. Pero el cristiano que está madurando y siendo conformado en la imagen de Cristo por el Espíritu Santo en su vida, es alguien que va caminando y deja atrás algunas cosas para seguir adelante, siempre puesto los ojos en Jesús. Ok, entonces después de recorrer Siria, siguen de Antioquía recorriendo Siria, van a Cilicia, que es provincia vecina, hacia el norte de Siria, ya entrando en lo que es hoy Turquía. Y pasan de Cilicia a Licaonia, donde está Listra, Derbe, Iconio y Pisidia, está Iconio y Antioquía de Pisidia, están mero en el centro de Turquía, en la provincia de Pisidia. Entonces, Pablo está recorriendo al revés de cómo fue su ruta, pero encomendado a por los hermanos a la gracia del Señor. Entonces llegan a Derbe y a Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Entonces ya hemos visto acerca de Timoteo, haciendo una comparación entre Timoteo y Marcos, y como una persona que no tiene todas las cosas bien y en orden, puede y debe seguir madurando y creciendo, y ambos llegaron a ser ejemplares delante de Pablo. O sea, Pablo, o sea, Timoteo dice a los filipenses, cuando llega a Filipos, aquí en capítulo 16, cuando escribe a los filipenses, dice, voy a tratar de enviar a Timoteo, no tengo a otro como él. Pero a Timoteo dice, cuando vengas, trae a Marcos, porque es útil, es fácil trabajar con él. Entonces vemos estos dos jóvenes madurando, y en quién se convierten con el tiempo caminando en el Señor. Alguien que es incomparable y alguien que es fácil trabajar con él. Yo creo que entonces, siendo hombres y mujeres que no tenemos todas las cosas completas y en orden y todos nuestros patitos siempre en unifila y caminando y todo, o sea, nosotros no somos eso, pero podemos crecer y llegar a ser eso. Entonces, toma Timoteo, versículo 2, daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos para darle acceso en las sinagogas. Ellos sabían que su padre es griego, pero siendo su madre judía, él puede participar. Pero ve, Timoteo creció desde la niñez conociendo las escrituras, pero no observaba las costumbres judías, no era circuncidado, no practicaba. Entonces tenía conocimiento y no tenía estilo de vida de un creyente. Entonces, y eso es, o sea, hay gente que crece en una cuna cristiana y tiene conocimiento, tiene recuerdos de todos los franelógrafos de toda la vida y cantos y que, cuidado mis ojos lo que veis, y todo eso, o sea, todos los cantitos y todo y demás, y campamentos y bueno, todo lo que pueda haber, pero simplemente no tiene el estilo de vida. No es alguien que puede decir, yo soy de Cristo y Cristo es mío, punto. O sea, y es evidente en su vida que es un seguidor, que es alguien que fue rescatado y lo sabe, comprado por precio y lo sabe. Entonces Timoteo estaba así, como que, como una semilla que está esperando germinar. Ok, pues ya brotó, ya maduró y dio algún fruto, dan buen testimonio acerca de él en Listra y en Iconio. Entonces Pablo le circuncida porque los judíos en aquella región sabían que su padre era griego. Entonces eso a decir, no, pero ya le entra al judaísmo. Entonces en las sinagogas Pablo puede tomar los rollos y exponer. Timoteo puede tomar los rollos y exponer. Silas puede tomar los rollos y exponer. Lo que necesitas para servir a Dios es ser útil. Es ser todo lo que tú sabes. Si tú sabes cambiar llantas, eso es útil y Dios lo puede usar. Si tú sabes cambiar pañales, eso es útil y Dios lo puede usar. Y dices, ¿qué? Y si puedes componer una canción, eso es útil y Dios lo puede usar. Si sabes hacer panqué, eso es útil y Dios lo puede usar. Entonces, todo lo que tú aprendas, todo lo que tú, en lo que tú te esmeras, y esa, Dios no lo tiene que usar, pero lo puede usar. Había una cantante en La Brie, en Suiza, a donde fui hace muchos años. Había una cantante de ópera profesional y dejó todo eso de cantar ópera y todo, lo dejó simplemente para cuidar a niños con parálisis cerebral en una casa hogar. ¡Pum! Entonces, ¿qué? Entonces ahí les está bañando a los niñitos y cantando en ópera. No les cantaba, les bañaba, jugaba, les ayudaba con sus terapias y todo eso. Entonces digo, entonces todo eso que una voz magnífica y su preparación, ¿de qué sirve? Aprendió disciplina, aprendió a poner atención a un conductor, y cuando el Espíritu Santo ya es el conductor, aprendes a fijarte y poner atención y hacer lo que dice. Entonces el conductor está así, la orquesta y tú cantando, pero ahora la orquesta no es eso, sino son niños con parálisis cerebral. Y el conductor es el Espíritu Santo y él te dice, báñalos, dales de comer, juega con ellos, lee con ellos, ayúdales con juguetes, que o sea, todo eso es terapia, hazlo. Dice, ay, pero entonces, ¿qué desperdicio de su voz? Sí, ¿qué desperdicio de toda la belleza de Jesús clavado en una cruz? ¿Qué desperdicio? Que el rostro, que el amanecer, el primer amanecer del mundo, no brilló tan limpio y tan glorioso como el rostro de Jesús. ¿Y por qué ese rostro ya pálido y ensangrentado. ¡Qué desperdicio! Entonces, o sea, otra vez, o sea, tu carrera en el Tec de Monterrey, o sea, todo eso, no, pues esto, ¿qué? ¿Dios, qué? Dice, sí, qué bueno, aprendiste a entregar chambas a tiempo, aprendiste a estudiar, aprendiste a pensar, ahora quiero que lo uses así, pero entonces mi diploma, muy bonito, déjalo en su marco, en un baúl, debajo de tu cama. El diploma no lo necesita Dios, pero fíjate, si tú necesitas un papel, Dios igual te lo va a conseguir. Eso es parte de. Si necesitas una visa, si necesitas un permiso, Dios lo consigue. Pero igual, ¿a qué vamos con estas cosas? Entonces, ahí está Timoteo. Voy a la sinagoga y a Timoteo también puede participar. Porque sabe las Escrituras y tiene un tiempo ya componiendo, juntando, entendiendo la relación entre estas verdades y es un discípulo de Jesucristo. Versículo 4, y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Entonces eso era parte de su encomienda. Interesante, Bernabé llevó la carta. La idea de Bernabé fue, pues vamos a hacer todo esto. Pablo dice a Bernabé, pues vamos a recorrer las iglesias. Ya encomendamos a las iglesias con la decisión del consejo. Pero entonces pues vamos a hacer a donde ya fuimos, también afuera de Siria. Entonces pues ya van encomendándoles esa decisión. Versículo 5, vemos el fruto de una buena decisión, la sabiduría de lo alto. Los apóstoles y los ancianos en Jerusalén, movidos por Dios, acuérdate que dice, y porque ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. Eso es una frase muy rara, pero quiere decir que nosotros podemos escucharnos, ver las Escrituras, tomar consejo y poder decir, nos parece bien y creemos que le parece bien a Dios. Y con esa convicción procedemos. Y es muy importante ver eso. Cuidado cuando estás haciendo lo que un niño hace cuando quiere algo y dice, mamá, ¿me das permiso a hacer eso? Papá dice que si tú dices sí, que él también. Sí. Ah, papá, ¿puedo hacer esto porque mamá dice que si tú dices, o sea, cuidado con jinetear esos permisos y como producir, generar cierto, por la manera de preguntar y presentar el caso, generar cierto tipo de respuesta, porque a Dios no le vas a manipular, a mí sí, no me dejo, pero también sucede. Me puedes manipular a toda la iglesia. Abraham Lincoln dijo que puedes engañar a todo mundo por algún tiempo. Y puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero nunca vas a engañar a todo mundo todo el tiempo. Entonces no trates de hacer. Camina en la luz. Sé honesto, sé transparente. Es mejor. Y Dios respalda eso. Dios respalda tu transparencia, tu honestidad, tu humildad. Dios lo respalda. Si quieres hacer su voluntad, va a ser evidente. Y Jesús dijo, si alguno quiere saber si mi doctrina es de Dios, va a ser esto. Si la quieres hacer, vas a saber que es de Dios. Pero es eso, o sea, cuando yo estoy diciendo, bueno, la Biblia dice esto, empiezan a decir, bueno, yo pienso esto, yo considero el otro, digo, ok, tú me preguntaste qué hay que hacer, yo no estoy dando mi consejo, sino lo que dice la Biblia. Y creo que está bien aplicada la Escritura a tu caso. No, pero es que, ok, entonces lo que tú querías es que yo dijera sí o no. No quieres el consejo, quieres una firmita, nada más. Pues fíjate, tengo calambres en la mano, no puedo firmar. ¿Cómo te explico? Entonces igual, no trates de manipular a Dios, pero ve cómo ellos están presentando eso y en versículo 5 se ve el fruto. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Vemos el fruto, no hay tropiezo para el avance del evangelio. Más gente escucha, más gente cree y eso está produciendo los frutos que corresponden a vida eterna. Es evidente que esto vino de Dios. Ahora, capítulo 16, versículo 6, atravesando Frigia y a la provincia de Galacia. Galacia está en el centro norte de lo que es ahora Turquía. La epístola a los Gálatas fue esa región. fíjate, no hay una epístola a los frigios o los panfilios. Hay hombres que se llaman Panfilio, pero no hay una epístola. ¿Por qué? Pues quién sabe. Y las epístolas que se han conservado para la instrucción de la iglesia durante estos siglos. Y hay epístolas que se escribieron y no se conservaron, como la epístola a la Laodicea, escrita al mismo tiempo y llevado en la misma mano que llevó la epístola a los Colosenses. Pero en la Laodicea no conservaron la epístola. La segunda epístola a los Corintios no fue conservada, sino la tercera. Entonces la llamamos segunda a los Corintios porque solo hay dos que fueron conservadas. La segunda, ¿quién sabe por qué? O la escribió detrás de un sobre y alguien tiró el sobre, pero no sabemos por qué. Hay fragmentos y puede, entonces eso siempre como que pica la curiosidad de que no, pues yo vi un fragmento del Evangelio de Judas Tadeo y dice esto y el otro, digo, ajá. Mira, escogieron estas cosas, o sea, basadas, como Lucas. Cuando tú lees Lucas y Hechos, te das cuenta de lo minucioso y lo cuidadoso y lo esmerado que él es para juntar los datos y no rebasar, no como suponer una cosa, sino solo decir eso. Pero no es una crónica. El Evangelio de Lucas no es una crónica de todo lo que sucedió, ni el libro de Hechos. Muchas veces se llama Hechos de los Apóstoles, pero los demás dirían, bueno, Pedro, Felipe no era apóstol, era uno de los siete diáconos. Entonces, pues Pedro, luego Pablo, ¿qué hubo? Bernabé, ajá. ¿Dónde están Juan, Andrés, Mateo? ¿Dónde están? ¿Dormidos, de vacaciones? No, no es una crónica de los hechos de los apóstoles, aunque nomás es hechos. Y luego agregan algo porque suena muy minimalista decir nomás hechos. Y algunos le han dicho, mejor le llamamos Hechos del Espíritu Santo. Y entre todos los títulos probablemente es el más apto. Porque en este capítulo vamos a ver una cosa, ve. Versículo 6. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Les fue prohibido. Ahora, ¿cómo va a suceder que Dios diga, o sea, habiendo dicho Jesús, vayan a predicar el Evangelio a todas las naciones, todas las etnias, ni siquiera todos los países, todas las etnias dentro de todos los países, haciendo discípulos, enseñándoles, etcétera? Y luego Dios dice eso y pues ya, y los dos ángeles aparecen junto a los apóstoles y dicen, pues órale, a darle. Entonces empiezan a predicar la palabra. Ok, ¿y por qué el Espíritu Santo va a decir aquí no? ¿Quién sabe? Pero algo sucede en el resto del capítulo que quizás nos indica que Dios tiene una agenda de antemano, que Dios no va improvisando como muchas veces nosotros. Entonces, ¿pero cuál es su agenda? No sé, ve a hacer su voluntad y ahí vas a ir confirmando. Muchas veces tienes que hacer algo con fuerte convicción, de acuerdo con las Escrituras, esto es lo que Dios quiere. Y quizás no resulte un buen, y tarda mucho para ver un fruto. Y a veces estás queriendo hacer algo y Dios no te lo puso y ahí estás y nomás te estás cansando y frustrando y al final agüitando o enojándote, pero realmente Dios nunca te mandó a hacerlo. Entonces tienes que ver, a veces Dios te dijo, haz esto, y llega el día en que Él dice, ok, ya, desiste, ahora deja eso y hacer el otro. Pero un chalán de un albañil o un plomero o un electricista entiende mejor esto. Él puede decir, hoy vamos a seguir armando castillos de varilla y haciendo los estribos y todo para... No, hoy vamos a cernir mucha arena porque mañana tenemos que empezar a cubrir las paredes. Ah, ok, entonces pone, pues el chalán dice, va, y se pone así todo y empieza a aventar la arena, a cernir toda la arena, porque eso es lo que hoy vamos a hacer. Y él puede decir al albañil, como que este muro quedó chueco, ¿verdad, señor? Y sí, tíralo todo, ay, para que hable. Tíralo todo y vuelve a hacerlo, porque como está así, a la hora de repellar el muro se va a caer también el repellado, entonces mejor tumbamos el muro de una vez. Y dices, entonces, Sí, pero eres el chalán, no eres el maestro albañil. Eres el chalán, no eres el maestro plomero. Y si él quiere que la tubería haga esto y todo, nomás para llegar aquí y poner un grifo, pero primero va a hacer toda esta vuelta. Así me gusta, me sobra tubería de cobre y quiero hacer esto de adorno. Tú estás ahí conectando tubo con codo, codo con tubo y así dando toda la vuelta. ¿Qué te importa? El sábado ya te da tu raya, eso es todo. Él es el maestro. Entonces, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Cómo? Pues no sé, yo puedo decir lo que a mí me ha pasado, que pienso que eso es lo que les estaba pasando a ellos. Que nosotros habíamos hecho, por ejemplo, planes de hacer un alcance en una colonia de un pueblo, de aproximadamente 11,000 personas. Y el día que llegamos, resulta que nos habían quitado el permiso, que ya teníamos autorización para presentar obras de teatro y predicar y música y repartir cosas y demás. Entonces, no, pues ahorita ya no. Bueno, lo hacemos, aunque nos nieguen que lo hacemos en el nombre del Señor. Y dije, no sabemos por qué lo negaron. Mejor vamos a regresar a casa a orar. Y había la mitad de los que regresamos, están, vamos a orar y buscar a Dios. Quizás estemos adelantados, quizás simplemente Él quiere que preguntemos, o quién sabe. Y la otra mitad, no, que hay que hacerlo, y eso es por política. Y digo, ¿qué es por política? ¿No te has dado cuenta que la política sí mueve cosas? Entonces, cuidado. O sea, ¿qué sabes tú? No, pues es que es de tal partido. Y digo, nosotros no. ¿Y crees que, o sea, que ayuda humana es importante? No es indispensable, pero es importante. Entonces, así, pues vamos a regresar a casa a orar. Y como que decían, creo que el pastor no tiene fe. Y digo, no digas eso. Por fe regresamos a casa a orar. No es malo tomar el resto de este día, simplemente vamos a orar. Vamos a orar otra vez por ese pueblo, vamos a orar otra vez por los que están en autoridad, vamos a preguntarle a Dios si lo que estamos haciendo, lo que veníamos con nuestro plan de hacer, si eso es lo que Él quiso hacer, ¿qué tal? Si lo que Él quiso hacer en esa colonia no era eso, pero ya traemos como que nuestro formato, nuestro paquete, que nomás sacamos dulces, así, peluches, canciones, franelógrafo, listo. Hicimos una obra del Señor. Y Dios dice, no quiero que repartan peluches. ¿Cómo no? Todos los peluches dicen, Jesús te ama. O sea, ¿cómo no va a querer? Dios es Dios y Él tiene la disposición y Él sabe por qué. Y Él sabe que si no van aquí hoy y van aquí, aquí está alguien esperando, listo. Y Dios ha preparado las cosas. A veces simplemente lo que Dios quiere es que tú quieras hacer lo que Él dice, más que seguir adelante con tu muy hermoso, espiritual, bíblico plan. ¿Ok? Muy importante. Ahora, una vez hace años, un amigo y yo íbamos en su combi rumbo a Tehuacán desde México. Y en una altura de la autopista, de aquel entonces era una angostita autopista, y división entre los dos sentidos era una hilera de plantitas. Nada de que esto de concreto y que todo, y barreras y todo eso, de plantitas. Y él está viendo cuánta gasolina tiene en su combi y dice, después de esto, antes de Tehuacán, ¿hay otra gasolinera? Digo, sí, pero eran casi las 10. ¿Quién sabe si va a estar abierta? Pues voy. Entonces, así, en eso sale a la gasolinera. Si conoces el rumbo, es una parte entrando a Puebla desde México, después de la planta de Volkswagen, y hay una gasolinera muy grande a cada lado. Entonces, salimos. Y llega junto a la bomba y ve otra vez y dice, no, sí llegamos. Y se vuelve a meter a la pista. O sea, tardamos así. Y digo, yo nomás así. Pues decide por fin, ¿no? Y en eso nos metemos en la pista y todo se detuvo. Y como 100 metros, o sea, si hubiéramos seguido sin salir a la gasolinera y volver a meternos, nos tocaba una carambola de como 3 camiones de pasajero, como 10 coches, cuando por fin logramos pasar, hay pedazos de cuerpos en todos lados. O sea, dijimos, yo no estaría aquí, estaría en la gloria, que es mucho mejor, pero Pero la verdad, o sea, nos tocaba eso. Ahora, ¿cómo Dios te mueve para hacer esto y no aquello? A veces, porque tú dices, pues siento que Dios, y vas a decir, yo creo que necesito comer, ya estoy alucinando. Pero si Dios a veces como que te tiene que truquear y decir, ¿cómo estás de gasolina? Ay, pues sí, vamos. Entonces sales y vuelves a entrar y en ese lapso Dios nos libró. Ahora, puedes preguntar, ¿por qué Dios libró a dos inútiles solteros manejando un pedazo de combi? ¿Por qué nos libró y a otros en el choque? ¿Por qué no mejor que no suceda el choque? Pues no sé, pregúntale. Otro amigo, cuando sucedió el famoso 9-11, el atentado en las Torres Gemelas y todo eso, él estaba terminando una conferencia en Moscú, llega a Londres y tenía unas visitas y actividades, pero como que se adelantó y le habla a su esposa, dice, mira, ya terminé y voy a cambiar mi vuelo y no ir pasado mañana, sino de una vez mañana salgo de Londres a Nueva York. Y ella había soñado. Y dices, no estoy diciendo que todo lo que tú sueñas sea de Dios. Por eso, cuidado. Cómo te dejas llevar y demás. Pero ella había soñado que él hizo un cambio. O sea, nomás que oyó una noticia que él hizo un cambio de vuelo y le fue mal. Dices, ¿sabes qué? No me siento bien, quédate. Visita la reina de Inglaterra o algo, haz algo este día, pero mejor sigue con tu plan, porque me siento feo, soñé algo así y no hay problema, quédate un día. Ahora, si él hubiera cambiado su vuelo, ya le seguir su itinerario, le tocaba el vuelo 93 saliendo de Nueva York, que lo tuvieron que, o sea, trataron de tomar control del avión y lo clavaron en el campo, en un bosque. O sea, le tocaba morir si cambiaba su vuelo. Y Dios tenía otro plan para él. ¿Cómo puedes saber? Haz lo que tú entiendes. Creo que eso es lo que Dios quiere. Hazlo. Hazlo por fe. Hazlo conforme a la palabra de Dios. Y si te sale mal, te vamos a velar con mariachis. No todo tiene que salir bien. Dice, no. Romanos 8:28, que todo sale bien para los que aman a Dios. No dice eso. Dice que todas las cosas ayudan a bien, aún tragedias ayudan a bien para los que aman a Dios. Esto es, los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, no puedo decir, pues yo amo a Dios, así es que sana, colita de rana, ahí te va. Yo voy a hacer lo que yo quiero porque todo me va a salir bien, porque amo a Diosito. No, pero soy llamado conforme a su propósito y el llamado de Dios es primeramente amarle. Y ese amor implica ceder mis derechos por amor a mi Señor. Entonces, cuando tú lo ves así, simplemente tu menú de opciones cambia. Y Dios te ayuda a saber qué hacer en su voluntad. Ok, entonces le fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia. Qué raro. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. O sea, seguían como empujando hacia el norte en Asia, como que muy sistemático cubrir todo ese pedazo geográfico de lo que hoy es Turquía. El Espíritu no se lo permitió. ¿Por qué? Pues quién sabe, no hubo boletos, llegan y todo está cerrado, hay manifestación en el centro, quién sabe. Si tú vives algún tiempo tratando de hacer la voluntad de Dios y siendo como responsivo a lo que Dios te indica, vas a encontrar como obstáculos y espérate tantito aquí, ahora da vuelta aquí, desviaciones y demás, y después de dices, eso fue Dios. Y muchas veces durante nomás dices, ¿qué estamos haciendo? No tengo la menor idea, pero siento que es por aquí. En otra ocasión, hace muchos años, estábamos con un grupo de estudiantes junto a un metro en México, Metro Tacubaya, y ellos evangelizando. O sea, había una placita donde desemboca así, donde bajas al metro y una placita. Entonces ellos hicieron un poco de teatro, estaban predicando y así, y llegan un par de alumnos de no voy a decir qué institución, pero listos para discutir. Entonces llegan y así, y se ponen la cosa, y ellos dos se paran sobre la banca y dicen eso y esto y que da y imperialismo y todo el rollo. Y de repente, así clarito, como que Dios me da un codazo, que agarren sus mochilas. Y porque todos los alumnos estábamos así, y mi amigo así nomás hablando con ellos sobre otra banca, o sea, un hermoso debate. Y yo nomás dije, quién sabe, que agarren sus mochilas. Agarra tu mochila, así, doy la vuelta con los alumnos, cada quien agarra su mochila. Y a mi amigo Dios le dice, váyanse. Entonces él baja y dice, vámonos. Y vamos bajando al metro para ir a otra cosa. Y en eso llegan policías alboroto, así, escudos de acrílico, cascos. Y agarran a esos dos muchachos para que ellos sigan haciendo su testimonio para el día que por fin se conviertan. Que yo fui de esos. Entonces, o sea, pero nosotros así nomás mirando, órale. Y nosotros ya entre la multitud colados así, bien tranquilos, vamos al metro, subimos al carro en el metro y nos miramos. ¿Qué fue eso? Pero Dios nos habló. Y a veces te sale mal, a veces no entiendes. Que yo estaba seguro, pero ¿sabes qué? Intenta saber lo que Dios está haciendo en una situación y saber qué hablar. Que no hablar, qué decir, orar por alguien, y ni hacer un escenario, simplemente orar, responder a la situación pensando, necesito orar por esa persona. ¿Quién es? ¿Quién sabe? Yo he orado por tránsitos en semáforos, viéndolo así digo, este hombre necesita que Dios le ama, necesita que Dios le diga, necesita que Dios le toque, y ya cambió en verde, ya me voy. Pero es eso. Y suceden cosas. Que seas sensible y obediente y así. Y si no vas a saber si no estudias las Escrituras, no vas a saber si estás loco o no. Pero ve lo que pasa. Ellos no tenían un código todavía. Lo estaban desarrollando. Pero nosotros vemos esto, decimos, ok, bueno, a ver qué sucede. Entonces el Espíritu no se lo permitió, así lo dice Lucas y no nos da más información. Y cuando Dios te dice algo así y no da más información, es una invitación a conocer más a Dios para entender qué está diciendo. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Troas en la antigüedad era Troya, nomás para que ubiques. Y todo lo que sabes de Troya es película de Hollywood, no es historia, okay, la Ilíada y todo eso. Es leyenda, Homero, no Homero Simpson, sino el primero, etcétera. O sea, otra vez, notas culturales. Versículo 9, pero mira lo que Dios sí trae. Dios está diciendo, aquí no. ¿Por qué? Porque van a estar 2 meses quizás predicando, evangelizando, haciendo discípulos. Y yo quiero que estén para tal fecha en Filipos, porque algo tremendo va a suceder. Ahora, ¿por qué? ¿Pero esta gente no importa a Dios? Sí, pero hazle caso. Tú eres el chalán, él es el maestro. Si él dice, hoy vamos a cernir arena, ponte a cernir arena y círnela bien. Y se dice, vamos a armar castillos, ponte a torcer bien el alambrón, que quede bien. Hazlo bien, todo lo que tú sabes que es la voluntad de Dios. Entonces, llegan a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa Macedonia, ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Pero no saben lo que va a suceder en Macedonia, pero ok, entonces cruzan el estrecho de mar de lo que es ahora Turquía a lo que es ahora Grecia. Enseguida procuramos partir para Macedonia. ¿Cómo sabía era macedonio? Pues probablemente traía la camiseta de la selección de Macedonia, qué sé yo, pero supo que era macedonio. Es simplemente una región de Grecia, pero ¿cómo lo vas a ver? ¿Tenía un acento? ¿Quién sabe? Pero otra vez, dice, ¿pero cómo? ¿Cómo? Una visión de noche, no soñó, fue una visión de noche. ¿Cómo? Camina con Dios, estudia su palabra, sé obediente, intenta. Pero no puede decir, ok, Señor, quiero que me des una visión. Por favor, abre tus ojos, vas a tropezar aquí en la banqueta que está lleno de hoyos. O sea, Dios nunca está diciendo, déjate llevar. Nunca dice eso. Siempre dice, fíjate. Y dice en el Salmo, por ejemplo, el Salmo 32. Yo fijaré mis ojos sobre ti. Y tú escucha mi voz y no seas como mula o como caballo que no se dejan poner cabestro. Agacha tu cabeza y hazte obediente. Eso es la clave. Y cuando tú ves hombres como Daniel, mujeres como Esther, que dicen, bueno, me atrevo. Esto es la voluntad de Dios, lo voy a hacer. Y si perezco, que perezca, como dice Esther. Pero eso es lo que hay que hacer. Eso es convicción, eso es dirección de parte de Dios. Y siempre se ve qué es lo que Dios trae cuando empiezan a hacerlo. Ahora, vamos a ver un poco más acerca de sueños y visiones y apariciones y cosas muy... Ok, vamos a ver un poco sobre eso. Pero cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos. ¿Cómo sabemos que Lucas ya está en ese grupo? Ya es parte del equipo. A partir de Troas, dice, zarpando, vinimos. Ya no es ellos, sino nosotros. Simplemente, estás haciendo el método inductivo de estudio bíblico. Te diste cuenta que Lucas ya está con ellos. Él ya, el narrador, ya está diciendo nosotros. ¿Ok? Eso es simplemente, mira, no es misterioso. Ahí está, en tinta y papel. ¿Ok? Entonces, llegando a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Eso no es colonia como hoy entendemos, sino para ser una colonia era una ciudad que todo el que nace en esa ciudad, o sea, es tiene derechos de romano aunque no nació en Roma. ¿Okay? Entonces, aunque es ciudad extranjera, al nombrar la colonia, automáticamente son ciudadanos. Por eso Pablo, que nació en Tarso, nació en una colonia, en una ciudad ya adoptada romana y automáticamente nace con ciudadanía romana. Más sobre eso cuando llegamos. Entonces, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Entonces, ahí está, Lucas ya está con ellos. ¿De dónde sale Lucas? ¿Quién sabe? Troas era médico, es todo lo que sabemos de él. Que él se juntó con ellos en Troas, ya era discípulo de alguna manera, pero él ya está con ellos en Troas. ¿Qué más sabemos? Nada, otra vez es una invitación. Tú y yo, ¿cuántos renglones están dedicados a ti en la Biblia? Tú dices... Pues mi apellido Foot, pues ahí está en la tabla de naciones en Génesis capítulo 9 y 10. Tú dices, ¿qué? Es un broma, nada más es broma. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree, ya estamos en ese renglón, no se pierda, mas tenga vida eterna. Que sabemos... Ahí estamos en ese renglón, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, esto, los que son llamados conforme a su propósito, ahí estamos en ese renglón. Y vi una multitud de redimidos, tan grande número que nadie lo podía contar, y todos cantaban un nuevo cántico, ahí estamos en ese renglón. ¿Okay? Entonces hay renglones dedicados a nosotros en la Biblia, pero no sabemos mucho de Lucas, pero fíjate, él no sabe nada de ti. Así es, Y tenemos muchas veces curiosidad y luego hay conjetura y como que podemos perder tiempo. En su tiempo, si necesitamos saber algo, va a aparecer. Es interesante, cosas que de repente salen a la luz. Ya cuando en Israel estaban diciendo, pues quizás el rey David realmente fue leyenda, como el rey Arturo en Inglaterra, y nomás es una leyenda. En eso, pum, sacan una piedra en Tel Dan, en lo que había sido la ciudad de Dan, en el norte de Israel, donde un rey extranjero dice, aquí gané una batalla contra el hijo de David, o sea, un descendiente, un rey descendiente de David. Quiere decir que David no era ficticio, al menos para ese rey, sino era reciente, no leyenda, sino algo reciente, aquí gané una batalla. Y luego decimos, no, pues todo eso la Iglesia Católica lo inventó, fíjate que no. No es cierto, porque Poncio Pilato sí fue gobernador en tal época y en tal periodo, porque encontraron en Israel, donde quitaron un edificio y usaron los escombros para otra cosa, una piedra dedicatoria de Poncio Pilato para un edificio, y simplemente al desmantelar ese edificio lo voltean y lo ponen como piedra de adoquín para el pavimento. Pero al quitar eso, al rato dice, Poncio Pilato was here. Es historia. Y cuando es necesario, esas cosas salen a luz. Los rollos del Mar Muerto salen a luz justo cuando se dudaba de la legalidad y lo legítimo del país de Israel volver a nacer. ¡Pum! Aquí estuvimos miles de años. ¡Pum! Ahora encuentran en unas máscaras de papel maché con papiro en Egipto, tiritas de papel para hacer el papel maché y todo eso, pero al deshacer esos, ¿de qué fue hecho? Y para ponerle fecha a las máscaras, bueno, por lo que está escrito, porque son tiritas como de periódico el día de hoy para hacer papel maché. Pero ven, algunas de las tiritas tienen la forma de escribir, no como escribir, sino como de copiar. Que solo se ve en la forma de copiar el Antiguo y Nuevo Testamento, la forma tan exacta de contar letras y contar renglones y hacer una réplica como copia. Entonces empiezan a juntar los fragmentos y han juntado casi todo el Nuevo Testamento. La epístola a los Romanos, en menos de 30 años de cuando fue escrito, aquí está ya en circulación en el norte de África. Okay, entonces quiere decir que la difusión del Evangelio es como Hechos lo menciona. Y la historia y el efecto y el aprecio de las Escrituras y todo eso tan importante como lo sabemos conforme a la historia. Y no son tradiciones romanas católicas, sino es historia y conservado. Y se ve que por ahí unos monjes en España o en Italia no cambiaron el contenido del Nuevo Testamento en el siglo XII o en el siglo XIV. Ahí viene igual que hoy tú estás leyendo, más que en español. Entonces, cuando es necesario, Dios lo saca a luz. Y si no, pues no. Entonces, si no lo saca a luz, es que no me hacía falta saberlo. Ponte a barrer, ponte a limpiar frijol, haz algo útil mientras. Ok, entonces ahí están, versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Normalmente cuando no había suficientes hombres para hacer un quórum y formar una sinagoga, entonces buscaban un lugar con bastante agua para el lavamiento ceremonial y simplemente hacían oración. Entonces es eso, junto a un río en Filipos, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, no había suficientes hombres judíos para hacer una sinagoga, pero entonces ahí están, no obstante. Y tú puedes decir, sí, qué difícil cuando mi marido, qué difícil. Ajá, y mira lo que Dios hace cuando, sí, no hay suficientes hombres para que estén en la raya haciendo lo que hay que hacer. Ajá, pero mira lo que pasa. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Da a entender que decir adoraba a Dios que no era judía. Entonces, eso es el término que usaban. Estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Otra vez, por eso digo, actos del Espíritu Santo. Tú y yo podemos hablar todo el santo día y durante años. Me ha pasado. Y sí me sé explicar, pues, y uso de cualquier maña y truco, y así, ejemplos, y etcétera. Y luego otro más llega, ¿quieres recibir a Cristo? Sí, llorando y todo, hincado, recibe a Cristo, y digo, así es, el Señor abrió su corazón para que estuviera atento. Y pero por eso no trato de hablar a la gente. ¿Cómo vas a saber si el Señor no está abriendo su corazón o si sí abre su corazón para entender? Inténtalo. Haz algo que no has hecho por un tiempo. Hazlo. Intenta algo que quizás nunca has intentado. Habla a alguien. Haz algo y veamos lo que Dios puede hacer. Entonces, ella ha abierto su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía cuando fue bautizado. Entonces, eso fue el resultado: convicción, conversión y arrepentimiento. Fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, otra vez rumbo al río, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Entonces, hablando de tráfico humano, aquí tenemos una muchacha que tiene un espíritu que no es ángel ni es Dios, viviendo en ella, controlando sus pensamientos y lo verbal lo suficiente, impartiéndole información necesaria para convencer. Es interesante que ella está en el rumbo de estos hombres cuando van de la casa al lugar de oración junto al río para atravesar su camino. Pero es tráfico humano lo que estamos viendo aquí. Pero era normal, probablemente para esas fechas, la mitad del Imperio Romano, de los que vivían en el territorio romano, eran esclavos. La mitad. Estamos hablando de millones de personas esclavos en el Imperio Romano. Entonces, o sea, nomás estamos haciendo así, esclavo libre, esclavo libre, esclavo libre, esclavo libre, así, en cualquier congregación. Por eso lo que la Biblia escribe a los que son esclavos, vivan así, piensen así, actúen así. Es una importante enseñanza cuando la mitad de la congregación está en esclavitud. Entonces, el día de hoy, el mundo tiene necesidades y problemas, pero la Biblia está escrita a gente con limitaciones, con problemas, con esclavitud, con opresión, sufriendo de tráfico humano o lo que sea, guerra y demás. La Biblia está escrita a gente así. Entonces aquí podemos sentarnos y abrir la Biblia y decir, ok, Dios sabe mi caso, por dónde ha atravesado para llegar aquí a estar sentado, Él sabe todo eso y tiene algo que decirme. Que entonces llegaron y sale esta muchacha con espíritu de adivinación. ¿Y qué empieza a decir? ¿Algo raro? ¿Diciendo que compren libros de Deepak Chopra o algo así? No, mira lo que dice, versículo 17. Está siguiendo a Pablo y a nosotros, ahí está Lucas, daba voces diciendo, así como pregonando, como coche de sonido. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Es verdad? Sí. Entonces, ¿por qué Pablo hace lo que hace? Vamos a ver. Dice, y esto lo hacía por muchos días, mas es agradando a Pablo, simplemente porque ya le chocó, ya se cansó. Este se volvió y dijo al Espíritu, te mando, no dijo a la muchacha, dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ahora, si ella decía la verdad, ¿por qué había que sacar el espíritu? O sea, pues está haciéndonos el apoyo, ¿no? Redes sociales y demás, o sea, tuiteando todo. O sea, ¿qué? Pero fíjate, lo que pasa es esto. Ah, bueno, entonces voy bien. Porque yo le consulto cada 8 días a esta muchacha por el espíritu de adivinación que tiene. Y ella dice que ellos, entonces no necesito ir con ellos porque si voy con Pablo y Silas, me van a decir que deje esto, que ya no haga el otro, que ya no esto, que no, no. Entonces me van a decir que me arrepienta. Esta nunca me dice que me arrepienta, nomás dice que voy bien. Ahora, fíjate, falsos profetas siempre son hermosos, nunca están feos, nunca. O sea, si alguien feo, así chimuelo, maloliente, llega y dice, ¿quieres conocer vida eterna? Dirías, otro día. Pero si alguien con su copete y sus dientes y todo bonito y su traje y esto y su guapa mujer y todo eso dice, ¿quieres tu mejor vida ahora? Dices, ¡yes! Pero es falso profeta, ¿por qué? Porque todo lo que hace y toda la maravilla y los ojos brillando de toda esa gente, cuando está diciendo, entonces, sigan a Jesús. Y él dice, niégate, toma tu cruz y sígueme. No me sigan a mí, sigan a Jesús. Y él está cargando una cruz, toma la tuya y ve siguiendo a Jesús. ¿Cuándo lo va a decir? Si no lo ha dicho, es falso profeta. Punto. Si no lo ha dicho, es falso profeta. No lo envió Jesús, no tiene el mensaje de Jesús, no predica el evangelio de Jesucristo y no está presente el crucificado y resucitado como contenido de su mensaje. Ay, pero me anima mucho su mensaje. Y la muchacha con espíritu de adivinación, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de salvación. Pero eso siempre es típico de un falso profeta, que siempre que estés en el camino. Jesús dice, yo soy el camino. ¿Ves? Entonces, lo importante con estas cosas es que en mi jornada, en mi peregrinar, no. Jesús es el camino y la verdad y la vida. Entonces, necesitas ver eso. Ay, que sí, tira el libro, tíralo, quémalo, no lo regales, quémalo. Dáselo al perro, él está ansioso de comer uno de tus libros, ya dale el gusto. Y ya no lo veas en YouTube. ¿Por qué? Si tienes una Biblia, hay más hermosura y gloria y alegría para tu vida en la Biblia. Abre más tu Biblia. Entonces, ahí están. Y te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero entonces ella, ya como esclava de sus amos, ¿de qué será útil? Nada. Antes era como bien vestida, le hacen su peinado, perfume, uñas, todo el show, y ella así. Dios me está hablando. Esto es siervo del Dios Altísimo. O sea, y todo el show. ¿Y ahora simplemente para qué? Pues para que haga de comer, que lave la ropa. Pero está libre. Jesús terminó con el tráfico humano ese día en la vida de ella. Pero bajó de rango social. Pero en la eternidad, ¿qué importa? ¿Cuánto lavaste de ropa? ¿Qué importa? Entonces, viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer. Mentira. Roma no prohibía que tú adquirieras otra religión, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo sobre ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, ¿y la muchacha qué? Así es. Dices, ay no, pues yo voy a escuchar a Dios. Ajá, y te puede pasar eso, te llevan al foro, te golpean, te rasgan tu ropa, te quitan tu IFE, tu cel, porque estás tomando fotos de los que, o sea, no, ¿y qué? Sí, así sucede a veces. ¿Qué vas a hacer? ¿Te acuerdas en capítulo 3 cuando los apóstoles salen de la cárcel y los golpearon frente al concilio, los humillaron, los insultaron y ellos dijeron, no, que ay, qué bueno que pudimos, que nos golpearon con varas por causa del nombre. No, nos insultaron, nos humillaron por causa del nombre. Nos dijeron cosas que lastiman, peor que los azotes, por causa del nombre. Y dice, gozosos por haber sido tenidos por dignos. Dios dice, estos tienen el peso de esta humillación. Ellos van a aguantar el peso de esa humillación. Entonces, si Dios te está poniendo una humillación, es porque tienes el peso de esa humillación. Si aguantas el peso. Si Dios te está haciendo un aprieto y dice, ay no, qué duro está esto, ay no, no aguanto la presión. Dios dice, tienes la fuerza para aguantar esa presión, por eso te lo pone. Intenta, camina con eso, responde a Dios en la situación, a ver qué hace, porque algo sucede. Si ellos no hubieran hecho nada con la muchacha, sí, no les azotan, no desaparecen su mochila y sus sandalias y ahora ando así y todo, o sea, no habría sucedido aquello. Pero lo que va a suceder al rato en la noche es que mientras están cantando himnos, hay un temblor, se abren todas las puertas de la cárcel. ¿Y qué tal si todo eso era para llegar el evangelio al carcelero? Lo demás en su tiempo, pero nunca iban a poder predicar el evangelio al carcelero. Entonces, nomás piensa. Y dice, nomás, o sea, es mucho desperdicio, acuérdate. Eso es lo que dijo Judas Iscariote cuando María de Betania derramó el perfume sobre Jesús. Es mucho desperdicio, cuidado. Solo tienes una vida, no la desperdicies haciendo cosas temporales. Desperdicia tu vida en algo que es eterno, es la única forma. Si tienes un frasco de perfume, o lo derramas aquí, o allá, o allá, o allá, o lo derramas sobre Jesús, y Él lo lleva a la cruz y a su sepultura, todo ese perfume. Y cuando es resucitado, huele todavía a perfume de nardo. Eso es algo que ella pudo regalar a Jesús. Solo tienes un frasco, solo tienes esta cantidad. ¿Qué vas a hacer? Entonces, les echaron en la cárcel, versículo 23, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Entonces están en el calabozo, más adentro, o sea, como criminales muy peligrosos, Pablo y Silas, o sea, ay. Los metió en el calabozo más de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Entonces ellos tienen los pies así en el cepo y las manos así. Eso te duele la cintura, te duele te duerme las piernas, luego da calambres y no te puedes mover y pies y manos sujetos así. Es una tortura aún estando encarcelados. ¿Y qué están haciendo? Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y se abre la cárcel. Ahora, ¿por qué cantaban? ¿Por qué no declaraban? Porque eran hombres de Dios, eran siervos del Dios Altísimo, no tontos. Entonces están cantando, ¿por qué? ¿Por qué? En Santiago dice, ¿está alguno triste? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Están cantando himnos. A ver, rífate eso. A ver, procesa y mastica eso. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas, y ellos están cantando himnos. A mí no me entra. Estaría yo nomás diciendo, así estoy como, estoy controlando, y así los espasmos en mi espalda, y más dolor, y esto y el otro, y estoy orando por el carcelero, ahí el dolor, o sea, todo lo que nosotros haríamos es resistir. Y lo que ellos están haciendo es abrazar, no pasivo, abrazando la situación. Entonces vive al máximo toda situación que tú sepas que es la voluntad de Dios. Vive esa situación al 100%, al máximo. ¿Por qué? Pues tienes de otra. Vívela. Vive esa situación aunque estés así en el cepo y en el calabozo. ¿Y qué va a suceder mañana? No sé. ¿Qué alabanzas, qué himnos están cantando y los presos los oyen? ¿Qué están cantando? No nos dice. Y siempre que nos deja así, es una invitación de Dios que tú le conozcas más. ¿Qué vas a cantar tú en la noche? ¿Qué sería tu canción favorita? ¿Qué sería donde Dios te da aliento? ¿Qué está donde Dios te da voz para expresar tu gratitud? ¿Qué sería tu canción en la noche? ¿Qué sería? Debes tener, porque si llegas a estar en la cárcel de Filipos, necesitas tu menú de canciones. Pero algo también sucede con el cerebro cuando cantas. Activa los dos lados de tu cerebro y realmente cancela depresión, tristeza, te destraba activando los dos lados de tu cerebro. Por eso cantamos también, no porque vengas así todo dolido y tristón y todo eso, pero para estar completos, íntegros, sirviendo y cantando al Señor. ¿Y por qué algunos no les gusta llegar durante el tiempo de adoración a la iglesia? Mantenerme a cierta distancia. ¿Por qué? Porque si Dios empieza a dar contenido a mi pensamiento, si Él empieza a derramarse en mi vida, si Él empieza a mostrarse a mí, si Él empieza a abrir mi entendimiento como hizo con Lidia, a lo mejor salgo diferente y yo quiero venir con mi mismo porte. No quiero perder mi estilo. El mío ya lo perdí como 17 veces. Ya ni trato de hacer, pero ¿sabes qué? ¿Me has visto? Bueno, no, mejor no pregunto si me has visto hacer algo raro, pero ¿hago incoherencias? No. ¿Verdad que no? Entonces, ¿pero por qué? No, porque si canto, es que no saco nada. Pues la canción no era para ti, papá. Es para Dios la alabanza, amén. O sea, toda gloria para Él, no para mí, es que no le saco nada. Pues no era para ti. Qué egoísta. Qué pichicate, qué difícil, qué complicado con eso. Abraza tu situación y canta en esa situación. Canta, Él te dará cántico en la noche. La Biblia lo dice, Isaías. Diga el débil, fuerte soy. Entonces, ¿cuándo vas a poder decir eso y cantarlo? En tu debilidad. Entonces, abraza esa debilidad y aquí estoy. Y Dios va a sacar algo a la luz en tu vida. Intenta. Inténtalo, intenta caminar conforme a las escrituras y por fe y ver qué sucede en tu vida. Inténtalo. Bien. Ok, vamos a hablar un poco más, pero después, sobre el fenómeno de visiones y sueños y voces y uy, qué raro, porque todo eso está aquí en capítulo 16 y merece un poco más atención para de una vez peinar y desechar lo que no. Pero lo vamos a dejar así. Lo último. El objetivo de Dios no es que tú estés en el camino de salvación. El objetivo de Dios es que tú estés en Cristo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. El objetivo de Dios es que puedas dar media vuelta, convertirte, convertir, y que puedas tener metanoia, voltear tu pensamiento y tu mentalidad, cambiar eso. Si tú piensas igual que hace 2 años, que hace 10, algo está mal. Y si has estado aquí años, domingo tras domingo, todavía pensando igual, viviendo igual, etcétera, o sea que ves el mundo y los propósitos de tu vida más o menos de la misma forma, 2, 3, 10 años después, algo está mal y no soy yo. Y no es la palabra de Dios. Entonces, metanoia, conversión. Y es eso, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Es la invitación del ser más hermoso que existe y es eterno, es infinito, imperfecto en todos sus atributos y te dice, sígueme. ¿Qué no le vas a seguir? ¿Cómo podría ser posible escuchar esa voz, llamarte y decir, espérate, tengo que acabar esto primero y luego voy? ¿Cómo? No me cabe. Y tendrás tu explicación, pero a mí no me cabe esa explicación. Me parece que no le has visto, que no has escuchado, que no has entendido. Si puedes escuchar su invitación y no venir, no seguir. Entonces ve, nomás piensa en eso, porque la palabra de Dios nos cambia. Y nos cambia desde aquí, nos cambia desde aquí, y esto es donde ya aparece, en cómo camino, cómo hago, cómo hablo, todo empieza a cambiar. Y si ves esos cambios, qué bueno. Ahora, hoy vamos a tomar la cena del Señor, y qué buena oportunidad. Volver a esto, volver al principio de todo, volver al parteaguas en la historia humana, que Dios simplemente dijo, aquí está mi hijo, oíd, pongan atención, aquí está mi hijo. Pero ¿dónde realmente reveló su gloria? Jesús en el monte de transfiguración les dijo a Pedro, Juan y Jacobo, no vayan a comentar esta gloria que vieron hasta después de mi resurrección. Y ellos dan, después de tu resurrección, guarden la información, no lo comenten. ¿Por qué? Porque Jesús quería que la gloria de Dios se viera primeramente en el Calvario. Y después de su resurrección, ya esa gloria que vieron en el monte de transfiguración ya tiene sentido. Si no, simplemente es una experiencia. Pero después de la crucifixión y muerte y resurrección de Jesús, la gloria que ellos vieron en el monte ya tiene un significado, ya tiene dirección, ya lo pueden enmarcar. Entonces es eso, empieza aquí. Y puedes decir, la verdad, creo que todo lo que este hombre está diciendo entendí, creo el 10%. Actúa sobre el 10% que entendiste, o el 70% que entendiste, o el 25%. Actúa sobre eso. Haz de acuerdo con lo que has entendido. Y toma el siguiente paso que tienes que tomar. Porque Jesús dijo, yo soy el camino. El primer paso es estar en Él. Y la verdad y la vida. Y tienes que estar en Él, que es el camino, y la verdad, y la vida. Y eso es lo que necesitas. Y el siguiente paso después de eso es poner atención. Es saber lo que Él está diciendo, saber lo que Él ha hecho, y eso es su palabra. Y dices, no, pues yo te llevo años con eso. Bien, de eso se trata. Y lo añejo es mejor, Él mismo lo dijo. Cuando tú y yo hemos madurado lo que es ver, escuchar, entender y hacer lo que hemos visto y oído. Cuando hemos madurado eso, ya tiene añejo, ya tienes hasta tu estilo propio en Cristo. Eso es lindo. Y Él dice, y ninguno habiendo probado el vino añejo desea el vino nuevo. Es cierto. Entonces caminemos en esto. Tenemos mucho que saber, tenemos mucho que escuchar todavía, tenemos mucho que comprobar en la palabra de Dios que es la verdad. Tenemos mucho. Y quizás mañana Dios te diga, salte a cargar gasolina. Ah, pues siempre no. Y algo sucede y tú digas, Dios me guió, Dios me habló, Dios me cuidó. Y a lo mejor lo has visto y dices, ahora, ¿por qué te guió? ¿Por qué te cuidó? Bueno, a mí me cuidó ese día para que aquí estuviéramos juntos estudiando la palabra. Es una razón. No sé si eso sea misericordia para ti, pero fue misericordia. Nuestra amistad es una bendición para mí. Para ti, quién sabe. Pero ve, ¿cómo vamos a saber si no intentamos? ¿Cómo vamos a saber si esto es verdad? Si no empezamos a decir, bueno, ahí va, lo voy a hacer. ¿Ah? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta historia que podemos ver. Hombres que estaban al día tratando de entender qué es del día siguiente y tratando de estar oyéndote, fijándose bien, tratando de siempre cotejar todo con lo que estaba escrito para no desviarse, para no salir del camino. Y Señor, Pablo después dice, entonces corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, porque Él es mi camino, Él es mi comienzo y es mi destino y es mi mejor momento, es Jesús. Y con este pan y con esta copa lo estamos diciendo otra vez. Cristo Jesús, creemos que este fue tu mejor momento, cuando dijiste consumado es. Cuando dijiste, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que tu mejor momento fue cuando expiraste entregando tu espíritu al Padre y rompiste la potestad y el castigo del pecado en nuestra vida y nos redimiste. Fue nuestro mejor momento cuando lo supimos. Y te damos gracias, Señor, por eso. Y como dice la palabra, entonces así es, y te damos gracias, sabiendo que todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga, porque Él vive. Por eso lo anunciamos. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.